Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ay, qué disyuntivas propone la vida diaria, Dios mío. Si es que, claro, ¿qué hago? ¿Bajo el toldo o le dejo que los tomates reciban la ración de sol que deben recibir y que ya es poca? Porque tengo unos tomatitos maravillosos en el balcón, pero claro, con 5 horas de sol no es suficiente. ¿Qué hago? ¿Lo bajo o no lo bajo? Pues llevo así en este bucle toda la mañana. Estas son las cosas que le preocupan a uno, porque como si uno se pone a preocupar por las cosas que ya no puede controlar, lo que hacen unos, lo que dicen otros, lo que dicen que van a hacer y no hacen, pues entonces ya el bucle es muchísimo peor, y como la paz espiritual no la venden en ningún sitio, pues no sé, habrá que intentar sacarla de dentro. Algo así decía San Francisco, ¿verdad? Buscamos la felicidad fuera de nosotros mismos. Aquí en Pizarra en COPE Zamora tengo a Jesús Blanco en el control, a Chelo Mateos en la información en el campo, a Ángel García en el deporte, y yo soy Juan Maresa. Bueno, a ver si Chelo Mateos tiene un poquito de paz espiritual y nos pasa una poquita.
No, hoy precisamente no. Hoy
no, no tienes.
Pues porque hoy es un día que no sé, entre el calor sofocante, como bien decías tú, cachicharra los tomates, por cierto, los está quemando donde le está pegando el sol fuerte y ya no es que madure.
Tú que tienes una parcela chula en la que le dan todo el día, pero yo ando ahí moviendo los tiestos que parezco un trastornado, que el vecino de enfrente a las 6 de la mañana dice, pero ¿qué hace este pobre desgraciado?
Pobre.
Tiesto para arriba, tiesto para abajo.
Bueno, oye, pues vamos
el
lío, porque hoy
se han puesto de acuerdo y todos, ¿eh?
Sí, sí. Vaya mes de julio de información, porque, bueno, vamos a dejar la pandemia aparte, que dentro de un rato conoceremos los datos, pero teníamos hoy varios frentes, vamos a ir por partes, porque el presidente de la Diputación, Francisco Requejo, y el promotor de la biorrefinería de Barcial del Barco, Vicente Merino, así como el presidente del puerto de Gijón, han visitado esta mañana los terrenos donde se va a instalar ese proyecto de biorrefinería en esta localidad zamorana, al lado de Benavente. Y bueno, por lo que hemos podido conocer, el puerto de Gijón busca la conexión con empresas zamoranas, con la mediación de la Diputación Provincial, y bueno, la salida también, que sería estupenda en un futuro, de la producción de la biorrefinería. Eso por un lado. Por otro, estamos pendientes del delegado de Gobierno en Castilla y León, que ha mantenido un encuentro esta mañana con los subdelegados de Castilla y León en Fuentes Aúco. No tenían otro sitio donde mejor que hablar que venir a Fuentes Aúco, y todavía
hombre,
no ha habido
sitio,
todavía no, bueno, mira, cada uno su casa, que
claro, estamos
bueno. Vamos a ver, estamos con las restricciones, que procuremos que no sé qué, pero los políticos y los responsables de las instituciones es que no paran.
Bueno, se habrán puesto a mucha distancia.
Bueno, me da igual, pero luego los medios vamos a canutazos.
Entonces estiran el brazo.
Como decíamos, los medios de comunicación tenemos que estirar el brazo todos junticos ahí, sin poder mantener las distancias sociales, para poner la grabadora para que nos hagan declaraciones. Pobrecicos de nosotros.
Ay, señor.
Bueno, que todavía no he hecho declaraciones, Javier Izquierdo. Y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ante la petición ayer de Zamora Limpia y del Partido Popular de paralizar la adjudicación del contrato de basuras por bajas económicas, que a lo mejor podrían poner en peligro el que se cumpliera el servicio, pues ha dicho que se está poniendo en solfa a todas las empresas, porque las ofertas entre la primera y la segunda, o las tres primeras o las cuatro primeras, es de apenas 600.000 euros. Es muy poca diferencia en esas ofertas económicas cuando es un contrato de 8 millones. Así que hablaremos ante ello.
Bueno, pues oye, felicidades, que hoy es el Día Mundial del Perro y tú tienes animalitos.
¿Andas?
¿Vale?
No sabía.
Pues
le daremos una chuche.
Sí. Yo, bueno, pues a toda la gente que tiene, que son muchos, y que es una maravilla tener animalicos. Chelo,
no me muevo, me quedo
y hablamos aquí, del campo, venga. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas, nubosidad de evolución. Puede haber algún chubasco disperso en la comarca de Sanabria. Las temperaturas máximas, como ayer, más o menos un gradico menos, si acaso, en las máximas. Vamos a alcanzar 35 grados en Zamora, 34 en Benavente, 36 en Toro, 31 en Pola de Sanabria. Ahora tenemos 29 grados en Zamora capital y vientos variables flojos en general. Y como, mira, esto de decir flojos en general, me ha recordado cuando la codorniz, bueno, yo no estaba, pero lo leí, cuando no se podía, vamos, decir uno ni esta boca es mía en época de la dictadura, entonces en la codorniz, que eran geniales, decían en la sección del tiempo, un fresco general del norte invade la península. Qué elegancia, qué maravilla. No les llegamos a la altura, a la suela del zapato a esa gente. Bueno, que como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Maresa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos con el campo y chelo. Chelito.
Bueno, pues...
Que se te achicharan los tomates.
Sí. Que hoy tenemos el microespacio de agricultores contra el cambio climático, porque todos estos calores también se deben, frío, calor, al cambio climático, así que...
Inundaciones...
Claro, fíjate en Alemania, lo nunca he visto. Así que a ver qué nos cuentan hoy estos expertos. Repasaremos las cotizaciones de ayer de la lonja de Zamora y, bueno, hemos estado pendientes esta mañana de la puesta... de largo del plan Agricultura y Ganadería Joven. Ha tenido lugar en las instalaciones de Fariña en Toro. Así que nosotros en el informativo daremos un repaso a lo que se ha dicho por el presidente de la Junta de Castilla y León y el testimonio de agricultores, de ganaderos o jóvenes. Y mañana en el espacio suplemento de campo y provincia, que tendremos más tiempo, pues haremos un especial de todo ello, puesto que hoy, bueno, pues este espacio lo dedicamos precisamente a agricultores contra el cambio climático, que es la sección que va los miércoles.
Hombre, y es importante, o sea, está bien editarlo y meter mañana, porque hay muchos jóvenes en Zamora que están animándose.
Sí, porque ha dicho que de las incorporaciones de jóvenes en los últimos años, Zamora es una de la segunda provincia de Castilla y León con más incorporación de jóvenes al sector.
Un
sector,
yo si fuese joven casi me lo pensaba, ¿eh? No sé, yo...
Yo viendo, escuchando los testimonios, como se ha tecnificado la agricultura y la ganadería, jóvenes preparados con carreras, con ingenierías, expertos informáticos, cómo se tienen informatizadas explotaciones ganaderas, informatizadas también, sí, explotaciones agrarias, manejos también de drones, es una maravilla, ¿no?
Me ha gustado la chica, creo que era la de Zamora, la que estudia ingeniería y además ayuda a gestionar la explotación. O sea, que tiene tiempo para todo, ¿eh? Vaya tío.
La explotación de ovino, sí, de fariza.
Tremendo, sí. Bueno, Chelo, venga. Pues a la 1:05 hablamos de más cositas. Hasta ahora.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Angelotti, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar también del Zamora, porque ayer conocíamos por la tarde, bueno, noticia que ya sabíamos, y es que Adri Herrera va a ser jugador del Zamora Club de Fútbol. Ya lo comentábamos aquí días atrás, que faltaba saber un poco la apariencia de la operación, si venía en calidad de cedido o venía en propiedad ya del Club Deportivo Tenerife, y finalmente va a venir fichado al Zamora Club de Fútbol, Adri Herrera. Delantero, estuvo la temporada pasada, un jugador sub-23 con mucho potencial por delante, y el Zamora que lo firma para intentar hacer que sea un jugador importante aquí en Zamora. Recordemos que estuvo la temporada pasada, que se lesionó cuando mejor estaba y que ahora vuelve en propiedad. Es verdad que el Tenerife se guarda ahí, por ejemplo, si el Zamora vende a Adri Herrera en el futuro, porque es un jugadorazo, imagínate que se sale y lo vende a un equipo importante por X dinero, pues el Tenerife se ha guardado un porcentaje de esa futura venta para que el Zamora tenga que derivársela. Igualmente, si el Zamora a nivel deportivo asciende de categoría, bueno, diferentes ítems deportivos, si los cumple Adri Herrera, también el Zamora tendría que pagar una cantidad al Club Deportivo Tenerife, es lo habitual. En ese tipo de casos, le quedaba un año de contrato en el Tenerife, lo deja salir gratis, pero con esos porcentajes ahí que están bien pautaditos en el contrato. Por tanto, Adri Herrera, nuevo jugador del Zamora, y tan solo quedaría una ficha libre. El Zamora que hoy se somete a los test serológicos, de antígenos, para ver si tiene algún positivo en la plantilla, y si todo va bien, mañana empezarán los entrenamientos para el Zamora de Adimo Villa, 5 semanas de entrenamientos para comenzar ya la temporada.
Muy bien. Ángel, muchísimas gracias. Hasta mañana. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante.
porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
Ahora, en Fisacar Adarsa Zamora, los Mitsubishi con más fuerza que nunca. Acércate y descubre el nuevo híbrido enchufable Eclipse Cross FEV, así como el resto de la gama. Más de 20 años a tu lado con la calidad y la confianza de siempre. Fisacar Adarsa, tu concesionario Mitsubishi en Zamora.
Herrera en COPE. COPE Zamora.
Estar informado.
Seguro que te enteraste de que el pasado sábado se celebró el 14º Congreso Provincial del Partido Popular de Zamora. José María Barrios ha revalidado su cargo como presidente, pero bueno, cambian muchas cosas, cambia una buena parte del equipo, cargos orgánicos y bueno, empieza una nueva etapa y queríamos hablar con José María Barrios para que nos contase sus impresiones. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Que me da a mí que te hemos sacado de una conferencia telemática o algo así, ¿verdad?
Sí, le he bajado el volumen y lo estoy siguiendo por la tablet.
Bueno,
sí.
pues te entretenemos 7 minutos, lo estrictamente necesario. Bueno, por un lado, la enhorabuena que se da en estos casos, y por otro lado, claro, dirá tu familia, pero no tienes ya, no te vale ya, no podías ya dejarlo, ya que ya lleva muchos años en esto.
Bueno, pues efectivamente, pues muchas veces... Pues sí, te dicen, oye, pero ya está bien, ya dejado, pero mira, ¿sabes qué pasa? Cuando te comprometes de alguna manera, pues al final vas tirando de esto, hay gente a tu alrededor que, bueno, que también quiere que continúes, habrá otra que no quieran, lógicamente, esto es como todo, pero bueno, te vas comprometiendo y al final pues te vas enganchando a esto, ¿no? Y vas siguiendo y al final es verdad que quien lo paga de alguna manera en cuanto a que le dedicas menos tiempo pues es a la familia, ¿sí?
Habrá gente que diga, cuando comentaste en el Congreso, no creo ni en las rupturas ni en el continuismo total. Y dirán, mira tú qué argumento ahí para defender que algunas cosas siguen como estaban.
Sí, lógicamente, pero es que además no es solo es que lo dijera el otro día en el Congreso, es que lo he demostrado a lo largo de mi vida política, donde he tenido ocasión de organizar equipos, sobre todo en el Ayuntamiento de Morales, que he sido alcalde muchos años, pues cada legislatura había una parte de renovación y otra parte de continuidad, porque yo creo que es bueno juntar la experiencia con la ilusión del que entra al principio joven y pero que todavía no tiene esa experiencia que ya tenemos otros que llevamos un tiempo. Entonces yo creo que es bueno conjugar las dos cosas. Al final la moderación consiste en eso, en ni quedarse anclados en el pasado ni dar pasos que a lo mejor nos lleven a precipicios, ¿no? Y bueno, cuando alguien que por inexperiencia va a dar un paso que a lo mejor los que tenemos experiencia pensamos que nos va a llevar a un precipicio, pues estamos ahí para decir, oye, cuidado con eso, piénsatelo 3 veces antes. Bueno, y esas cosas pues siempre vienen bien. Y aquí pues es un poco lo mismo, es un poco conjugar la experiencia de gente que llevamos tiempo con gente nueva que entrará en los equipos a trabajar y que vaya también, bueno, pues cogiendo el relevo, a ver si hay mucho tiempo.
El hecho de que no se presentase nadie más, ¿qué significa? ¿Que nadie cuestiona un ápice tu liderazgo? ¿Que nadie se atreve a exponerse y que no consiga los apoyos adecuados? ¿O que es un marrón increíble presidir el PP de Zamora?
Eso quiere decir que eso o que nadie lo quiere. No, yo creo que ni una cosa ni otra. O
sea, es como presidente de la comunidad de vecinos. Y no, tú lo haces mejor.
No, yo creo que en estos casos no es ni una cosa ni otra. Yo creo que se valoran ciertas cosas. Bueno, yo di mis argumentos el sábado pasado de por qué me presentaba. Pues me presento porque llevo solamente una legislatura, o sea, en política llevo más tiempo, pero en la dirección del partido solamente una legislatura. Es la primera vez que me presento a la reelección. Y además ha sido una legislatura anormal, la mires por donde la mires, ¿no? Porque, bueno, pues no se ha podido hacer el trabajo que se hace en una legislatura normal, porque, bueno, solo puedo hacerme cargo de la presidencia del partido de Zamora, hubo una moción de censura que nos ha hecho el gobierno, como consecuencia de eso hubo un cambio en la dirección nacional a la que hay que adaptarse desde las estructuras provinciales, lógicamente, hay cambio de interlocutores, bueno, hay que una serie de adaptaciones que llevan también su tiempo, y luego cuando ya teníamos todo un poco en marcha con la nueva estructura nacional acoplada a las provinciales, pues al final ya sabemos lo que pasó, una pandemia que nos ha pillado a todos y que no nos ha dejado hacer ese trabajo que en política es fundamental, que es la cercanía con la sociedad, estar cercano con la gente, intentar resolver los problemas, pero además, pues como yo digo muchas veces, darle cariño también. Eso, esa acción política que todo el partido tiene que hacer, pues no la hemos podido hacer durante mucho tiempo. Yo creo que esto acabe pasando pronto y volvamos a hacerla, como decíamos, desde el Partido Popular de Zamora.
Lo que oirá la gente de fondo es la conferencia telemática, que la tienes bajita, ¿verdad? Que diga la gente. Pablo, hay gente por ahí hablando, es eso.
Está hablando Pablo Casado, si quieres abajo un poquito más. Pero,
madre mía, no. Bueno, tres minutos y te dejamos. Oye, una cosa, José María, he estado mirando, ha habido cierta sorpresa, tampoco muchísima, pero cierta sorpresa por ya el equipo que has anunciado. Veo además que te rodeas de gente que tiene mucho peso específico en el partido, y gente que a lo mejor se pensaba que no lo iba a tener, y no solo lo mantiene, sino que lo incrementa. Y muy destacadamente, gente joven, gente de partido, pero muy joven, pues como Sergio Fuentes o como David Ángel Hernández, Natalia Ucero, gente que están ahí cogiendo peso y que claramente son el futuro del PP en Zamora, ¿no?
Pues lógicamente, tenemos que irle abriendo puertas a gente joven, con ganas, joven pero con experiencia ya, que todos ellos tienen ya experiencia política. Yo decía el otro día, el mayor de los nombres que anuncié yo el otro día, el mayor soy yo, por lo tanto, y tampoco me considero muy mayor, ¿no? Pero el mayor soy yo, es gente joven, con ganas, con ilusión, ya con cierta experiencia, y yo creo que ahora mismo nos hace falta ese impulso de cara a las elecciones del 2023, de que esta gente joven tome un poco también las riendas del partido y que otros estemos también detrás. Va a haber también mucha gente, lógicamente, que va a continuar. Mañana tenemos un comité ejecutivo para seguir haciendo otros nombramientos y lógicamente va a haber mucha gente de la que está y va a continuar por lo que te decía de la experiencia. Yo no quiero hacer una junta totalmente nueva, pero tampoco quiero que sea exactamente la misma que antes. Entonces, en la primera línea, que son los vicesecretarios, ahí he querido meter gente joven, gente muy vinculada, lógicamente, como tiene que ser al partido, pero que además ya tiene experiencia, la mayoría de ellos en instituciones, y que eso también, hace que yo creo que van a hacer una labor extraordinaria.
Y ahí iremos charlando poco a poco con todos, pues con Elvira Velasco, con Víctor. Claro, Víctor López lo veo ahora como coordinador general, digo, yo Víctor López lo veo como jovenzuelo, pero es que ya no es tan jovenzuelo, claro. Que yo le recuerdo en la primera vez que hablé con él, y han pasado muchos años.
Víctor, hablas de Elvira, lógicamente Elvira tiene una trayectoria importante dentro del partido, y Víctor, que todos, sí, es verdad, todos lo vemos como jovencito y tal, pero tiene muchos años de experiencia en el ayuntamiento, y eso da también una visión importante dentro de la organización.
No, pero Víctor tiene mucha cintura, porque un día le presenté en directo en Cope Zamora diciendo, ¿te acuerdas cuando estabas en Juventudes Socialistas? Y se me quedó mirando y me dice, ¿no serán nuevas generaciones? Y yo digo, ¡eso! Pero tiene muy buena cintura el hombre. Sí. José María, no te entretenemos más. Discúlpanos por haberte sacado de esa conferencia. Te agradecemos mucho este contacto para poder darte una enhorabuena y hacer un primer barrido de cómo están las cosas. Estamos pendientes de ese comité ejecutivo y seguimos hablando. Un abrazo fuerte.
Sí, no solo admito disculpas, sino que os agradezco que contéis con
nosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues mira, esa anécdota que comentaba yo de Víctor López, que es que me la recuerda gente todavía, ¿no? Cuando le dije, ¿qué tiempos aquellos en los que estabas en Juventudes Socialistas? Y se me quedó mirando y dice, ¿pero tú te has sentado mal el vino de la comida o qué ha pasado? Estas cosas es que son la sal de la vida, es que si no fuese por estos momentos y con lo que os gusta que me equivoque y que quede en evidencia, que os encanta, sois una audiencia muy maja, pero con muy mala idea respecto a lo que es uno. Qué pena, por Dios. Bueno, recibimos a toda la gente que tenga buena idea y mala idea de la frecuencia modulada. Escuchas Herrera en Cope Zamora, gracias por hacerlo desde el 94.9 de la FM, por estar ahí también desde las 12:30 en el 1269 de Onda Media. Ayer el secretario general de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Tomás Pérez, y el coordinador de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Vázquez, hablaron sobre lo que consideran los principales problemas que detectan el dispositivo contra incendios forestales. Hemos preparado un pequeño montaje con el tema.
Años, todos hacemos un recorrido por todas las provincias, por las torretas, por la campaña antiincendios. El año pasado estuvimos en la zona de Alcañices, en la frontera de Portugal, viéndolas, y todos los años vemos lo mismo, que es que no cambia nada, no cambia absolutamente nada. Siguen siendo las mismas torretas deficitarias, las mismas torretas anticuadas, deficiencias a nivel de servicios mínimos para los trabajadores. Los trabajadores están solos, están todo el día solos en una torreta, pues no tienen donde hacer casi sus necesidades, no tienen lo mínimo imprescindible. Aparte que muchas de las cosas que tienen las tienen porque las llevan ellos, no porque se las facilite la administración. Y eso lo vemos todos los años y lo denunciamos todos los años, porque esto es un mal endémico. Porque el mal endémico no es que las torretas estén mal, no es que haya deficiencias laborales, de derechos laborales, de que les cambian los turnos de un día para otro y les hacen imposible la conciliación familiar. El problema está en que la Junta de Castilla y León no se lo toma en serio. Para ellos es cubrir el expediente. Y no se dan cuenta que una campaña antiincendios no son 3 meses al año. Una campaña antiincendios es todo el año. Porque no es que vigiles que haya un incendio, es que tú tienes que trabajar para que no les haya. Y para trabajar para que no les haya significa que tú tienes que limpiar los bosques y los campos en invierno, para que no se acumulen restos, ramas, hojas, basuras, y eso provoque en verano el incendio. Porque luego la Junta es de las pocas comunidades autónomas que ni siquiera tiene contemplada la figura de bombero forestal. No existe en Castilla y León un bombero forestal, no existe. No quiere que haya bomberos forestales. ¿Por qué? Porque es una figura pública. Y ellos lo que quieren es una privatización continua y paulatina del servicio. Y dentro de poco nos dirá que para qué van a arreglar las torretas, que se caerán de viejas, que es mucho mejor contratar una empresa que sale más barato para la ciudadanía, contratar una empresa que vigile a través de unos drones. Y la gente se lo creerá. Y no es verdad. El problema está en que para que tú una cosa salga bien, tienes que tomártela en serio. Eso es como los estudiantes. Si no se toman en serio la asignatura, no la estudian desde el primer día, pues fracasan los exámenes. Y fracasan un año y fracasan otro. Y la Junta fracasa todos los exámenes que hay en este tema. Y eso es lo que denunciamos todos los años. Este año viene con nosotros el Partido Socialista y le vamos a enseñar las deficiencias en torretas, en personal, y no solo deficiencias en personal, en número, sino también en derechos laborales mínimos. También quiero decir que sí que es verdad que llegamos a un acuerdo con la Administración hace 4 años, ¿no? Sí, sí. 3, 4 años. En 18, gracias. Para aumentar los meses, de pasar unos meses a 3 meses, es verdad, lo han cumplido tarde, muy tarde, porque se tenía que haber cumplido en el 19, lo han cumplido en el 21, pero lo han cumplido. ¿Qué es lo que hacen ellos? Llegan a un acuerdo, hay que estar continuamente presionándoles, hay que estar continuamente denunciándoles para que lo vayan cumpliendo. Para que las cosas salgan bien, hay que tomárselas en serio. Y Castilla y León necesita no vigilar que los incendios, sino trabajar para que no haya incendios. Y la campaña antiincendios tiene que ser de 12 meses, con personal de 12 meses. meses, con derechos para ese personal. Porque tanto el gran problema de Castilla y León, el mayor problema de Castilla y León, es la despoblación. Y es la despoblación en el mundo rural. Y la Junta, que tanto se habla de la despoblación, no se da cuenta que una campaña antiincendios de 12 meses fijaría población en el mundo rural. Y no se dan cuenta de que si antes los incendios no eran tan peligrosos, es porque había labradores, porque había ganaderos que cuidaban los campos en invierno. Ya no les hay, no se cuidan en invierno, la Junta tampoco les cuida, y a cualquier cerilla, como ha pasado en Cataluña, que se tira desde una ventana, prende y se convierte en un incendio de peligrosísimas dimensiones. Y la Junta ni se lo toma en serio, y cuando tiene que limpiar un bosque, prefiere darse una contrata a una empresa privada, que se traen a tres trabajadores rumanos, que ni hacen población, porque lo que vienen es ahorrar dinero, están tres meses viviendo en pésimas condiciones para llevarse el dinero a Rumanía, y ni se preocupa de ni siquiera de fijar población en el mundo rural, que es lo que salvaría al mundo rural de los incendios.
Una pauta de comportamiento, de visibilizar, que tienen los compañeros de la UGT, de un servicio que es esencial para custodiar nuestro territorio a lo largo de todo el año, no solamente, como muy bien decía el compañero Tomás, a lo largo de tres meses al año, y además tres meses que se acortan y que se abrevian por esa falta de consideración y por esa negligente acción que desde el gobierno de la Junta de Castilla y León se tiene para con un asunto fundamental. Desde el Partido Socialista en Zamora, tanto Antidio como el compañero Eduardo han creído también conveniente que era muy necesario incidir en esta cuestión, en que ese modelo, que puede parecer que no es un modelo, pero que es un modelo claro de la Junta de Castilla y León de privatizar un servicio esencial como es el servicio de extinción de incendios y de emergencias, tiene que agudizarse a lo largo de la época de verano, porque desgraciadamente es cuando más riesgo corre una provincia como la nuestra, como la de Zamora. Lo decía muy bien Tomás, con este modelo además se pierden oportunidades, no solamente las oportunidades de creación de empleo estable, sino también las oportunidades de fijación de población en nuestro territorio, fundamentalmente en el rural. Ya Luis Tudanca, a lo largo de este año pasado, planteó en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una ley, toda una ley elaborada por precisamente los trabajadores y las trabajadoras del sector, por expertos en la materia, en la conservación de medio ambiente, la gestión de medio ambiente, por jefes de los parques de bomberos, de algunos parques de bomberos, también por miembros del Centro del Fuego especializado en León, a la hora de intentar establecer un dispositivo que fuera público, creado con empleo público, que fije población en el medio rural y que aproveche las oportunidades que la Unión Europea plantea en torno a los fondos de recuperación. Desgraciadamente, la realidad es que no solamente no han anticipado desde la Junta de Castilla y León la declaración de época alta de riesgo de incendio, como les propusimos, porque les proponíamos que fuera a partir del 1 de mayo, cuando se declarara la época alta de riesgo de incendio, y no solamente no ha sido así, sino que se ha vuelto a declarar el 1 de julio, pero con un agravante, a mayor abundamiento. El 1 de julio se declara la época alta de riesgo de incendio, es decir, de forma tardía, pero el día 10 de julio se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León las bases de la convocatoria para la contratación del personal del dispositivo de extinción de incendios forestales en la época de verano. Lo decía también muy bien el compañero Tomás, no se lo toman en serio, hasta tal punto que se lo toman con tal frivolidad que hoy, sin ir más lejos, escuchábamos al consejero de Fomento apelar a la fortuna, que estábamos teniendo suerte con las condiciones climáticas, cuando de todo el mundo es sabido que el cambio climático ya es una realidad que convive con nosotros y que de nuestra mano está a mitigar los efectos, efectos que pueden ser inundaciones en pleno mes de julio, como han acontecido en Alemania, y que pueden perfectamente ser mañana aquí, en nuestra provincia, o que pueden compatibilizarse con incendios furibundos y con gran intensidad.
Bueno, pues tenemos que ir también a la otra parte, porque ya sabéis que todas las monedas tienen dos caras. Así nos acercamos al informativo de la una con noticias nacionales e internacionales. El Unicinco volvemos con Chelo Mateos.